Noruega, porque estamos a pocas horas de conocer si María Corina Machado acude a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Este martes tenía previsto dar una rueda de prensa en la capital noruega, pero finalmente la organización la ha cancelado. La líder opositora venezolana dijo hace unos días que quería estar en la ceremonia de entrega, pero a esta hora la incógnita es total. Lleva un año y medio en clandestinidad. Veremos si al final, hoy, aparece a la una del mediodía para recibir ese Premio Nobel de la Paz. Y también en la agenda internacional, Volodymyr Zelensky tiene previsto presentar a Estados Unidos una revisión del plan de paz de Donald Trump. Se trata de una propuesta que ha trabajado estos últimos días en esta gira con sus aliados europeos. Además, el presidente ucraniano ha manifestado que está dispuesto a convocar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días. Es un anuncio que da respuesta a todos sus detractores que le acusan de prolongar la guerra para perpetuarse en el poder. Acusación, por cierto, fabricada en la Casa Blanca. El presidente ucraniano asumió su cargo en 2019 y su mandato de 5 años terminó hace más de un año, el 20 de mayo de 2024. Lo cierto es que, de celebrar esos comicios, Ucrania debería hacerlo entre escombros y bajo el constante bombardeo ruso. De hecho, hay dudas, serias dudas, sobre la viabilidad legal de unos comicios cuando está en vigor la ley marcial por la invasión, precisamente, de Rusia. Las declaraciones se producen después de que Trump acusara a su homólogo ucraniano de usar la guerra para no celebrar elecciones. El presidente estadounidense también ha insistido en las concesiones territoriales que debería hacer Ucrania para un posible futuro acuerdo de paz, esto es, darle el Donbass a Rusia. Todo esto lo ha dicho Trump en una entrevista para el diario estadounidense Político, en la que ha vuelto a atacar y con mucha dureza a Europa. Escucha.
La mayoría de naciones europeas están decayendo. Los líderes europeos deberían tener miedo por lo que están haciendo. Están destruyendo sus países. Creo que son débiles, pero también creo que quieren ser políticamente correctos. No saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Tampoco saben qué hacer en materia comercial. Pero Europa quiere ser políticamente correcta y eso les hace débiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España ya hemos conocido la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz. Los jueces encuentran culpable al fiscal general del Estado, tanto por la filtración del correo de Alberto González Amador, como por la nota de prensa publicada al día siguiente. El Supremo dice que hay indicios acreditados de que esa información la difundió directamente él, el fiscal, o alguien de su entorno, con pleno conocimiento o aceptación del propio Álvaro García Ortiz. Esta noche, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha vuelto a defender al que era su fiscal y ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en cambio, pone el foco en Sánchez.
¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Que estas prácticas no pueden consentirse. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar a que todo valga.
Pues en este contexto, hoy a partir de las 9, sesión de control en el Congreso de los Diputados, la última del año. Y a esta hora, una medida para paliar la situación de aquellos a los que les inquiocupan una casa. El gobierno cubrirá a los propietarios frente a los impagos del alquiler de menores de 35 años y familias vulnerables. La cobertura alcanzará también los daños causados en la vivienda y los recibos que se dejan a deber. Una medida, eso sí, con letra pequeña, Victoria Ballesteros.
La letra pequeña condiciona estos avales a que los propietarios no cobren una renta superior a lo que fija el índice de referencia del alquiler y esos precios están por debajo de lo que vemos en el mercado. Esto ya deja fuera muchos contratos. Además, tendrán que depositar la fianza obligatoria y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. Con las limitaciones actuales, David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, duda de que sea una medida realmente efectiva.
Es ineficaz y no beneficiará a la mayoría de los propietarios. El acceso a esta medida debería ser universal. En definitiva, obligar a los propietarios a pagar la política social del gobierno es una grave irresponsabilidad.
Las comunidades serán las que gestionen los avales y podrán incluir más condiciones. Además, estarán limitados a los contratos vigentes a partir del 30 de enero de este año 2025.
Muchas gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te incorporas a esta hora de la madrugada, que son las 3 y 5 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y por si andas despistado, sí, es miércoles, es 10 de diciembre del año 2025. Nosotros llevamos un ratito ya poniendo las calles y queremos que ahora, si te incorporas, pues lo hagas con nosotros hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Irina Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti también.
Muy buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Llevamos bien la madrugada, ¿verdad? De momento seguimos avanzando y con un montón de cosas. No sé qué tenemos en esta hora, ¿qué hemos preparado?
Pues vamos a escuchar a Julia Navarro, una de las escritoras más importantes de nuestro país, a quien siempre es interesante pues leer y oír, por supuesto. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de los otros efectos del tabaco que no son tan conocidos.
Genial, de esto hablamos en esta hora, hasta las 4 de la mañana. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, además de estar en Facebook y en nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. Nos encuentras también en el teléfono de estudio, en el 950-6006. Hoy, por cierto, estamos hablando contigo del menú del día. Ha sido nuestro temazo. A pesar de que han subido los precios de prácticamente todo, el menú del día también ha visto que subió un poquito su precio, pero muy poco en relación con lo que han subido los productos en el mercado. No sé si comes del menú del día, ponedor, si tienes algún tipo de bar, de local, restaurante de referencia al que acudes cada jornada. ¿Qué es lo que más te gusta de ese menú? ¿Cuál es tu plato favorito, el que estás deseando que tengan cada semana? Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Se pierde, todo se transforma. se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Y así, cuando todo se transforma, pues vamos avanzando en esta madrugada, que son las 3 y 11. En concreto, estamos en directo en la cadena COPE. Vamos a poner las calles y vamos a leer a los ponedores, porque hoy nos hablan de su menú del día. Luis Fernández, por ejemplo, que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice que normalmente almuerza donde los jubilados. Mi tío también usa esa expresión. ¿De dónde comes hoy? Hoy voy donde los jubilados.
¿Dónde
lo mejor de todo es cuando dice, yo voy donde los viejos? Digo, pero ¿por qué dices donde los viejos? Digo, si tú, entonces tú también lo eres, claro, porque tú vas, puedes entrar. Claro, él lo dice claro, como si los viejos fueran los otros. Él no. Bueno, pues él normalmente almuerza donde los jubilados. Bocata, dos cortados, ensalada y una cerveza. 11 euros. Dice, cuando como menú del día, dos platos, café y cerveza, pues 12 euros. ¿Os
oye,
cuenta?
Pero está bastante bien, ¿eh?
Sí, de precio.
Para lo que ha subido.
Y en Valencia,
sí,
además.
Sí, sí.
O sea, que es una ciudad cara.
Emilio, desde Elche, nos cuenta, solemos comer en casa y los fines de semana la merienda, cena sí salimos, pero que es a base de bocadillos o de montaditos, y también a desayunar la tostada y café, ojo, con leche vegetal. Yo soy fan de la leche de avena en el café también.
¿Sí?
Muy bueno. Muy
¿La encuentras
bueno.
Fácil en bares y demás? ¿O?
Claro, ahí ya te tienes que ir a las... lo que se dice las cafeterías modernas de ahora, las cafeterías de especialidad.
Vale. Las de especialidad, las que te cobran el 6 euros el café.
Exacto. Pero las de toda la vida...
Uh-huh. No, me encanta eso. Me encanta cuando voy buscando un café y solamente encuentro el de 6 euros.
Es horrible.
¿De dónde está el bar? De toda la vida. A 1,80.
Pues sí, a veces hace falta, ¿eh?
Que está tan rico.
A veces hace
Mira,
falta.
Dice Raúl que cada vez el menú del día sube más y que según él, pues peores condiciones. Me explico. Antes el menú era 8,50, te entraba el pan, vino, postre, café. Ahora son 11,50, depende del sitio. El pan suele ser aparte, la bebida te ponían una botella, ahora es una copa, y te ponen postre o café. Y ya de por sí está caro comer en casa, pues fuera tú imagínate también. Es verdad, es cierto que las cosas han cambiado y ya no es ese dispendio, ¿no? De llegaba una vino y entonces traía la botella de vino, la botella de casera, ¿no? Y ahora no,
claro.
Ahora es una copita de vino y ya.
De hecho, yo lo que he visto son lo de los platos del día, que se ha puesto ahora de moda,
uh-huh.
Y no los menús. O sea, te cobran el plato.
Claro, porque es solo el plato.
Claro.
Y bien caro en algunas ocasiones.
Sí, sí, sí.
En otras no. En otras está muy bien de precio y merece la pena ese medio menú, por así decirlo. Hoy hablamos de esto, es nuestro temazo, así que cuéntanoslo en Facebook y en el WhatsApp. Déjame también notas de voz. 662-942-605. 3 y 13, seguimos poniendo las calles.
Es un verdadero placer escuchar a nuestros escritores. En España tenemos novelistas de una gran calidad, como Julia Navarro, que ha hablado con Cristina López de Slistín, de mascotas, de sus mascotas, y seguro que muchos de vosotros os sentís identificados con ella cuando, bueno, pues cuenta sus emociones con ellos. Lo vivimos aquí, en Poniendo las Calles.
Nuestra siguiente invitada ha indagado mucho en esta preciosa relación que llega a establecerse concretamente entre perros y amos desde hace milenios. Y la conocéis muy bien, porque ha escrito bestsellers extraordinarios como Dime quién soy, El niño que perdió la guerra, Dispara, yo ya estoy muerto. Y aquí tenemos a quien ha vuelto a las librerías, doña Julia Navarro.
Bueno, y a esos micrófonos contigo. Porque lo recuerdo esa época que estuve trabajando aquí como una de las épocas más divertidas de mi vida, porque lo pasábamos fantásticamente bien con
la verdad es que el destino nuestro, eso te iba a decir, el destino de Julia
sí.
Y mío en este caso es muy triste porque formábamos un
cuarteto.
Un cuarteto.
Con Pilar Cambra, con Gustavo
Villapalos, y están los dos fallecidos y además
sí.
Jovencísimos, o sea que
bueno,
es una pena.
Pero siguen estando ahí porque lo seguimos recordando.
Es verdad. Y además estarán velando por nosotros. Gustavo poniéndose pútrido en el cielo. Ya en su funeral se eligió como lectura esa en la que prometen en el cielo buenas viandas y buenos vinos. Y Pilar Cambra con esa naturaleza maternal, que seguro nos tiene en cuenta. ¿Tú has visto ET, Julia?
Vi ET y lloré muchísimo con ET.
Sócrates decía que el perro es un filósofo porque es capaz de distinguir amigo de enemigo. A veces subestimamos la capacidad de los animales.
Yo creo que la subestiman los que nunca han estado acompañados por un animal.
¿Te acuerdas cuando, yo creo que era Antonio Burgos, hablaba de sus gatos y de los caracteres de cada uno de ellos y de cómo le despreciaban? Porque ellos, los gatos, son del todo distintos a los perros. El gato es el que manda y cree que manda y que tú estás a sus órdenes. Tú conoces bien el dolor que genera la pérdida de un peludo, de un perro. De hecho, lo mencionas, ¿no? Cuéntanos quiénes eran Tifis y Argos.
Bueno, Tifis era un maravilloso pastor alemán. Que era de mi hijo. Cuando Alex era pequeño le gustaban los perros grandes, entonces Tifis llegó a casa y nos acompañó durante 14 años. Murió de un infarto en un verano tórrido de Madrid, un golpe de calor. Su pérdida fue terrible, pero murió en el hospital porque cuando se puso malo lo llevamos a un centro veterinario. Por tanto, yo no le vi morir. Pero Argos, que vino después, también era un pastor alemán, también era de mi hijo, aunque los peludos que son de los hijos al final...
Son de la familia.
Son de las madres.
Entonces, exacto, más bien. Entonces, al final acaba uno sacándolos.
Sí, y cuidándole. Y tanto Tifis como Argos me han acompañado todos estos años en los que yo escribo novelas. Ellos se han sentado a mi lado... Y yo les iba contando, oye, ¿qué hago con este personaje? ¿Me lo cargo?
¡Ay, qué bueno!
¿Lo dejo seguir? ¿Qué hacemos con este otro? Entonces, siempre que me preguntaba a alguien, ¿con quién comentas tus novelas? ¿Alguien lo sabe? Digo, sí, siempre decía la verdad. Tifis lo sabe todo, Argos lo sabía todo y ahora Barbie lo sabe todo.
¡Anda, Barbie! O sea, ahora es perra.
Ahora sí. Cuando murió Tifis, al cabo de unos meses, adopté una perrita que se llamaba Barbie. Se llama Barbie.
Llamaba de origen así.
Sí.
Porque es un nombre un poco hortera, no te pega nada.
¿Ves? Tú como los demás, pues no, reivindico a Barbie.
¿A ti te mola, Barbie?
Me encanta. Y todo el mundo intentó, pero tú no puedes tener una perrita que se llame Barbie. Y yo, ¿por qué? Pues tú eres feminista, sí. Y entonces...
Bueno, eso ya me
digo,
parece.
A ver, o sea, decirme, darme un argumento por qué ella no se puede llamar Barbie y por qué no puede estar conmigo. Entonces, además desafío a quien quiera a que hablemos sobre... feminismo, ¿no? Y pienso que las personas que no les gusta ese nombre, en el fondo son ellas las que tienen el estereotipo en la cabeza. O sea, Barbie, ¿no? Barbie se llama Barbie, es feliz de ser Barbie y además para facilitar a todo el mundo va de rosa chicle. La compré un collar y una cadena rosa, jersey rosa.
¡Ay, por favor, qué gracia!
Tiene todo rosa, impermeable rosa... Y bueno, y ahí estamos Barbie y yo dispuestas a defendernos de los feminismos.
Yo soy muy contraria al impermeable en el perro, porque digo siempre
que... se moja.
Ya, bueno, y tiene una grasa en el pelaje que le
pertrecha. No, se constipan.
Ah, se constipan.
Sí, y además luego cuando llegan a casa están titiritando. Argos no tenía, ni Tifis tampoco, ni otros perretes que han compartido nuestra vida. Pero Barbie es mini, es muy pequeñita.
Y no tiene recursos.
Y no, y viene de una vida complicada y entonces yo la cuido. Y además, es que le compré las cosas rosas porque me encanta fastidiar a Cristina. ¿Para
ves,
que
ahí,
te
sí
voy
que
a
te, ahí sí que te me reconozco contigo. Está por aquí Elsa González. Buenos días, Elsa González.
Buenos días. Si Julia Navarro no es feminista, venga, Dios lo vea, pero además puedes hacer lo que te dé la gana. Es, o sea, de rosa, de verde o de naranja, como alegras la vida que vienes hoy, ¿eh? Y alegras el otoño.
Bueno, los nombres de Tifis y Argos, además, merecen un comentario. Tienen que ser de Fermín, efectivamente. Claro. No podían ser de otro modo, porque cuenta.
No, los puso Fermín. Tifis, el nombre de Tifis fue el piloto de la nave Argos, que fue en busca del vellocino de oro, ¿no? Y él cuando era pequeño tuvo un perro, se llamaba Tifis, y entonces, pues cuando Tifis llegó a casa, que todavía no tenía nombre, le puso Tifis. Y Argos, bueno, Fermín es un gran conocedor del mundo clásico, de la Ilíada, de la Odisea, y aquel perrete que le puso las patazas a un edad muy pequeñito, tenía 3 meses encima, y de alguna manera los perros siempre te eligen, ¿eh? Es decir, no los eliges tú. En aquella camada de perretes fue él que se acercó, y entonces Fermín decidió que se llamara Argos. Y a mí me pareció bien porque cuando yo era pequeña y me regalaron una versión infantil de la Odisea, a mí el pasaje que más me conmovió no fue ninguna de las aventuras de Ulises. Lo que más me tocó el alma fue la llegada de Argos, de Ulises a Ítaca, que el único que le reconoce es Argos, y además de la emoción, Argos en ese momento, que le había esperado tantos años, pues le da un infarto, le da un chufluf y se muere. Y a mí aquel pasaje que me había emocionado y me había conmovido tanto, y que yo lo había hablado muchas veces con Fermín, pues yo no sé si lo decidió por eso o por qué, pero Argos se llamó Argos y fue un amigo fiel y leal. No hay amigos más fieles, más leales, que nunca te van a pedir nada y te lo van a dar todo, como son los perretes.
Ha habido otros autores, por ejemplo Elisabeth von Arnim, ¿no? Sí. Que han escrito libros deliciosos sobre sus mascotas, y realmente es que son obras muy personales. ¿Te ha costado escribirla?
Me ha costado mucho escribirlo, Cristina, porque cuando Argos, el año pasado en Semana Santa, Argos ya estaba muy enfermo, estaba tetrapléjico, no andaba, ya había dejado, no quería comer, ya no quería beber, estaba sufriendo muchísimo, pero yo me empeñé en que tenía que seguir viviendo. No me resignaba a que se fuera. Y me pasé aquella Semana Santa visitando hospitales, veterinarios, centros veterinarios, con la esperanza de que alguien me dijera: no te preocupes, que Argos va a salir de aquí dando saltos. Pero en todos los lugares me decía: mira, no se puede hacer ya nada. Lo único que podemos hacer es ponerle suero, dejarle aquí tranquilo y que se vaya yendo poco a poco. Pero yo, Argos tenía que vivir. Hasta que al final una veterinaria me dijo: él se quiere ir, déjale que se vaya. Entonces yo, que tú me conoces, Cris, y sabes que a veces creo que tengo las cosas muy claras, yo creía que era partidaria de la eutanasia. Pero ay, amiga.
Ahí te diste cuenta.
Tomar la decisión de que a Argos le pusieran la inyección me produjo un desgarro interno tan grande, un desgarro porque era que se tenía definitivamente que ir, y también porque yo estaba tomando una decisión.
Exacto.
Y eso me produjo un desajuste emocional enorme, y cuando ya se murió en mis brazos, yo le decía cosas, le abrazaba, le besaba, pero me sentía muy culpable.
Fíjate, si esto ocurre con las mascotas, como con las personas, ¿no? Que la vida no es nuestra. Son decisiones que no son adecuadas, no corresponden. Qué duro, ¿no? Elsa, ¿qué querías tú preguntar a Julia Navarro?
Tener un animal en casa, un perro en concreto, como implica una personalidad especial de su dueño, de su dueña.
No lo sé, ellos tienen su propia personalidad. Entonces tienes que aprender a vivir con un ser vivo que tiene su personalidad, que tiene todos los perretes que yo siempre he tenido perretes en casa, todos son distintos. O sea, no solamente
no,
los
no,
gatos,
son diferentes,
sino todos tienen una personalidad diferente,
sí, sí, sí.
Y además te la hacen sentir y te la hacen notar. Ellos te ponen sus límites a la hora de recibir mimos y cariños, Todos son diferentes. ¿Te hace diferente vivir con un perrete? Pues yo creo que sí, Elsa. Yo creo que sí. O sea, te hace ver la fragilidad de la vida de un ser que te acompaña, que te quiere, que te lo da todo. Yo lo que más echo de menos, siempre lo hablamos Fermín y yo, es que no hablen. Es decir, que no hablen porque realmente... realmente
casi es que te comunicas con ellos.
Yo me comunico con ellos, pero hay un momento en el que... Claro, yo cuando ellos te miran, dices, sé lo que estás pensando, pero dímelo, necesitas que te lo digan. Y eso es lo que yo echo de menos. Pero yo creo que cuando tienes un perrete, te ayuda, es un buen compañero de vida. Si ahora salimos a cualquier parque, a cualquier lugar, veremos a muchas personas mayores que están solas, porque bueno, pues ya no tienen a su mujer, no tienen a su marido, los hijos se han ido, los nietos les visitan una vez a la semana o cuando pueden, y sin embargo encuentran en ese perrete o en ese gatito o en el animalito que sea, un compañero de vida.
Y un estímulo vital, ¿eh?
Sí.
Porque hay que ver, incluso con tetrapléjicos y con personas, la alegría que puede constituir una mascota, lo mucho que ayudan a los discapacitados y en la vida ordinaria, cuánto te ayuda al salir varias veces a andar. Porque habría muchas personas que se abandonarían.
Hay muchas personas mayores que al salir con sus perretes, pues de repente... pues conocen a la gente del barrio, del parque, y hay unas horas al día donde ya sabe que va a estar con esas personas. Y luego los perretes están ayudando mucho también, por ejemplo, a niños con autismo. Es decir, son unos compañeros estupendos para ayudar a niños o a personas que tienen dificultades.
Y para generar, yo creo que una responsabilidad activa.
Por supuesto.
Oye, los chavales son un elemento educativo. Oye, cuéntanos la historia de Curro, porque esto es impresionante.
Bueno, Curro, yo era jovencita, trabajaba por la noche, y una de esas noches que salí muy tarde de la redacción, volví a casa. Y bueno, pues un tipo así como con muy mala pinta y yo creo que con malas intenciones se dirigió hacia mí, y de repente un perro que yo había visto así de paso, que estaba el pobre hecho lleno de pupas, cojeaba, tenía un ojo así como un poco a la virulé, estaba hecho un desastre. Se puso entre el tipo ese y yo y empezó a ladrarle. Entonces el otro... yo creo que se asustó, debió pensar, como este perro me muerda, me va a pegar algo. Y se marchó y me dejó. Entonces yo cogí a Curro, bueno, le empecé a llamar Curro, me lo llevé a casa.
¿Lo curaste?
Mi madre se quedó, pero mi madre era buenísima. Dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es bañarle y curarle. Le curamos las dos, porque era de madrugada, como pudimos, le bañamos, le curamos. Y al día siguiente ya le llevamos al veterinario y se quedó muchos años hasta que se murió en casa.
Qué bonito, ¿eh? Qué valiente. Me encanta.
¿Por qué? Pero,
qué valiente el perro.
El perro fue muy valiente y muy generoso. Mm.
¿Y cómo se daba cuenta que aquello era un maleante, ¿eh? Porque eso lo perciben. Oye, ¿qué diferencia los animales cuando nosotras éramos pequeñas y ahora, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis en los pueblos, las perrerías, nunca mejor dicho? ¿Os acordáis esos animales que les ataban latas en el rabo, que les prendían fuego?
Oye,
que...
Cris, pero Cristina, eso sigue sucediendo, ¿eh?
¿Sí?
¿Tú crees? O
sea, tú vete cualquier verano por cualquier carretera española y verás muchos perros abandonados.
Abandonados, sí, pero pasa... un ensañamiento cruel, hasta sacarles los ojos, prenderles fuego.
Claro, eso es horrible. Uy. Pero yo te voy a decir una cosa. Hace unos días yo estaba en un cajero sacando dinero y Barbie estaba a mi lado. Y de repente Barbie la oigo hacer un quejido. Me vuelvo para ver porque es una perrita tan buena, qué es lo que la pasa. Entonces había un niño que... la estaba dando con su juguete en la cabeza.
Pero pequeñajísimo.
Sí, pero si ahora viene un niño y te da con un vaso en la cabeza,
aunque el niño sea, la madre no reaccionaba.
Y la madre, y le dije, pero bueno, ¿qué haces? Y entonces la madre me dijo, pues está jugando, es solo un perro.
Ah, qué bonito.
Entonces yo dije, bueno, este niño terminará siendo un niño violento y no me extraña cuando usted tiene esa respuesta. Y entonces, bueno, me puso verde y me dijo que era un perro y que no tenía ninguna importancia y que a ver qué iba a ser más importante, si mi perro o su niño.
En lugar de educar al niño.
Exactamente. Por eso te quiero decir que todavía hace falta educación, Cristina.
Desde luego.
Tal vez al revés, el esmerarse excesivamente y casi... personalizar, digo, como humano, humanizar al perro, ¿nos pasamos?
Eso es uno de los debates que hay ahora mismo, Elsa. ¿Se está humanizando a los perretes? Yo no creo que se esté humanizando. Yo lo que creo es que hay gente que está sola y que entonces esos compañeros de vida que son, pues les dedican todo su afecto y todo su mimo. Yo, hombre, lo de llevar a un perrito como si fuera un bebé en el carrito, salvo que el perrito esté enfermo o no pueda andar o lo que sea, pues no lo veo. Claro. Evidentemente.
Y más cosas, por ejemplo, toda la industria de perfumes carísimos para animales.
Ah, bueno, sí, bueno. Pero eso es una ridiculez, ¿no? Todas estas influencers que a sus perritos les ponen lazos y les hacen la manicura y esas cosas.
Pero que hay una necesidad, además, en el mundo que no permiten eso, que eso es una obscenidad.
No, y además, casi una falta de respeto.
Y además,
al perro.
Ellos no quieren que les hagan eso. O sea, para empezar, ellos no quieren que les hagan.
Un perro es un perro y un gato es un gato.
No, son seres vivos a los que hay que tratar con respeto. Pero, evidentemente, un perrete no necesita que le hagas la manicura. Entonces, ahora hay muchísimas marcas de lujo donde tienen accesorios para perretes a unos precios que dices, pero bueno, ¿nos hemos vuelto locos? Pues sí, nos hemos vuelto locos.
Julia, durante años disfrutaste viendo las corridas de toros y ahora dices que no te gusta hacerlo. ¿Qué ha cambiado?
Pues seguramente la conciencia de el sufrimiento, ¿no? Es decir, yo cada vez soy, aguanto menos el sufrimiento ajeno. Es decir, cualquier ser vivo al que se le inflige un sufrimiento absolutamente innecesario, pues me rebelo contra eso. Entonces, claro, ahí vivo una contradicción. Pero bueno, yo ya sabes que soy un saco de contradicciones.
Qué bonito eso, ¿verdad? Hay que vindicar la contradicción. Ahora todo tiene que ser blanco o negro. Sí. ¿Con Ucrania o con Rusia? ¿Con Putin o con Trump?
Oye, ¿me dejas decir una cosa de Ucrania?
Sí, claro.
Ahora que has nombrado Ucrania, hay una cosa que me preocupa mucho y es el vivir en una sociedad en la que nos entusiasmamos por una causa y luego la abandonamos. Y en estos momentos, la causa de Ucrania, que es un país invadido y un país que ha sacrificado a dos generaciones de jóvenes, ya está pasando no a un segundo lugar. O sea, ya no ocupa las portadas, ni se abren los informativos. Y eso me preocupa, vivir en una sociedad tan banal, una sociedad que las noticias tan importantes como esas son simple consumo.
Es que son simple
Así
consumo.
Así que no nos olvidemos de Ucrania,
y son
por
etiquetas
favor.
De bandos, porque al final yo lo que percibo es que no entramos en un diálogo racional sobre las causas, sino que nos ascribimos a un bando u otro para ganar identidad propia. En el fondo es un problema incluso psiquiátrico. Y estamos ahí cada uno en nuestro bando, por supuesto jamás cambiamos de ninguna idea.
No, perdona, Cristina, yo sí.
Sí, yo también.
O sea, yo no tengo ningún problema.
Pero reconocerás que no es frecuente.
Bueno, no es frecuente, pero yo creo que la gente que es insegura es la gente que más se reafirma en yo pienso esto y de aquí no me muevo. Pues mire, yo soy un ser pensante y si hay un argumento o hay una circunstancia o hay algo que me hace, pensar y hacer un nuevo planteamiento, yo no tengo ningún problema. Es decir, me parece una soberbia infinita eso de yo nunca he cambiado de opinión. Pues eso es un idiota.
Totalmente.
Pero abandonar causas como lo que está ocurriendo en Ucrania.
Yo estoy
desde
hablando
Europa...
además desde un punto de vista humanitario. Es decir, aquí pasamos de un día que nos conmovemos y al día siguiente sigue muriendo esa gente. En Ucrania hay otra causa que a mí me tiene sublevada, que es lo que está pasando en Sudán, donde hay miles de muertos. Y a nadie le importa. Eso sí que no...
O en Nigeria.
Eso no abre informativos. ¿No?
Nada. No le importa a nadie. Bueno, vamos a dejar aquí el libro, aunque vamos a seguir en la tertulia con los nombres de mascotas, porque para Navidad, sin duda, cuando ellos se van de Plaza Janes de Julio Navarro, va a ser una delicia. El libro es mucho más, porque muchísimos famosos e intelectuales y gente interesante ha tenido sus perros y sus animales. Y
perros héroes. Ha habido perros que han sido condecorados por sus acciones en situaciones bélicas. Es que los perretes han sido compañeros del hombre al principio de los tiempos. Y déjame que les diga una cosa a los oyentes. Si alguno tiene la tentación de maltratar a un perro, que sepa que no va a ir al cielo. Pues que ya los antiguos persas, los zorotrastistas, decían que todo aquel que maltratara a un perro iría, cuando muriera, a la casa de las mentiras.
Así dicen que, los psiquiatras, que es signo de
bueno,
psicopatía.
Qué bonito, ¿verdad?
De pues es que ¿sí? Julia recorre desde el galgo de Don Quijote hasta la historia de Colmillo Blanco, pasando por la relación de Pío Baroja con Jock, de Unamuno con Reno, de tantos y tantos que han tenido sus mascotas. Y el suyo es un relato delicioso que va mucho más allá de sus consideraciones personales, ¿no? Pasa por los héroes, como decía ella, los perros de guerra y los perros que han formado parte hasta de la historia del arte. Ese famosísimo perro semi-hundido de Goya, que es un verdadero enigma y una cosa preciosa. O el perro de los Arnolfini de Van Eyck, ¿no? O los perros de Tiziano. O sea, realmente es un libro delicioso que entra en la historia del arte, en la historia de la humanidad y que es un regalo preciosísimo. Julia Navarro, qué gusto.
Cristina, qué contenta estoy de verte.
Quédate a la tertulia sobre los nombres de animales. Quédate.
Me voy, que tengo que sacar a Barbie.
Ah, que sacas a Barbie. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. And now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I stay here. Keeping busy every day. I know I will be okay. But I was so confused. My heart's bruised. Was I ever
desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo creo que todo el mundo sabe, bueno, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Yo creo que todo el mundo sabe lo malo que es el tabaco. Claro, provoca cáncer de pulmón y de garganta, pero hoy fíjate, hoy vamos a fijarnos en las otras consecuencias, esas que no vemos, que no notamos y que ni siquiera imaginamos. Vamos a desenmascarar los daños ocultos que el tabaco provoca en nuestro cuerpo. Porque claro, cuanto mejor conozcamos al enemigo, pues más fácil será vencerlo. Y lo vamos a hacer con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, es experto en tabaquismo y además es el autor de una guía para poder dejar de fumar que podéis solicitar gratis en su página web doctordario.com. Decís que sois ponedores y él directamente os lo envía y os lo va a enviar encantado. Y además, si estáis intentando dejar de fumar pues, y no lo conseguís, pues siempre podréis pedirle una cita directamente en su teléfono, en el 639-679-400. Él os va, bueno, pues hará un plan personalizado según el tipo de fumador que seas y para dejar el tabaco de una vez y para siempre, que esto es muy importante. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, encantado.
Es que esto del tabaco son palabras mayores, ¿eh?
Sí, la verdad es que no deja ni un resquicio del cuerpo sin que deje su señal.
Siempre hay una huella del tabaco en el cuerpo, en cualquier parte. ¿Es verdad que el tabaco tiene efectos en todas las partes del cuerpo, incluso en nuestro pelo, doctor? Porque yo eso lo he leído.
Sí, claro que sí. Tiene una explicación fisiológica. Es que el tabaco, la nicotina, que es un vasoconstrictor, contrae los vasos sanguíneos y afecta a la circulación sanguínea, que impide que el pelo pues reciba los nutrientes requeridos para su desarrollo y su buen funcionamiento. Así es que hace que el pelo pues pierda su brillo, su color, su elasticidad, y además también se le relaciona con el aumento de la alopecia, porque es que en el tabaco hay muchos componentes tóxicos, además de ellos de la nicotina. Así es que, pues eso, sin darse cuenta, el fumador va teniendo un pelo más frágil, más delgado, y que se le caen más. Incluso también dicen que favorece la aparición de las canas.
Ah, sí. O sea, dejar de fumar, por ejemplo, doctor, podríamos decir que mejora el pelo, que revierte estos efectos.
Esta es la buena noticia con la que tienen que quedarse los ponedores, ¿eh? Que no queremos asustarles, que vean que el dejar de fumar está lleno de beneficios. Y es, fíjate, este en el pelo es uno de los primeros efectos que notan los exfumadores. Empezará el pelo a volver a tener su estado natural, recuperará su brillo y lo va a lucir más sedoso, más nutrido y hasta más saludable. Y rápido, a las 2 o 3 semanas.
Sí. Y que mejora el sabor de la boca, de las cosas que comes. Es una cosa muy curiosa. ¿En la piel, por ejemplo, qué efectos produce, doctor?
Bueno, pues ahí no solamente en la piel, sino también en las uñas, ¿eh? Que produce coloración amarillenta, arruga, dificulta la cicatrización de las heridas en la piel. Y sobre todo lo que produce en la piel es un envejecimiento prematuro. Fíjate, hay un trío tóxico que es el tabaco, el sol y la contaminación. Esto hace un efecto destructivo en la piel. Porque es que el tabaco pues genera unos radicales libres que oxidan la fibra de la estructura que soporta la piel, reduce la síntesis de estrógenos, afecta mucho al colágeno y a la elastina, que es la que soportan la estructura de la dermis, de la piel, reduce su flexibilidad, aumenta esas patas de gallo, esas arrugas muy marcadas en el pliegue nasolabial, que son las líneas de expresión, y líneas verticales alrededor de los labios. Así es que, pues, afecta, y fíjate, también afecta produciendo manchas y espinillas, porque es que las micropartículas del humo, pues ¿sabes lo que hacen? Pues obstruyen esos agujeritos, esos poros que por los que drenan las glándulas sebáceas de la piel, lo obstruyen, aparecen esos puntos negros y las espinillas. Y claro, una espinilla obstruida, pues corre el riesgo de infectarse también. Así que sobre la piel sí que deja una huella, ¿eh?
Es tremendo. Doctor, para evitar todo esto, además de dejar de fumar, ¿qué podríamos aconsejar a nuestros ponedores para que den el paso? Y yo creo que la gente que está fumando sabe que debería dejar de fumar, pero no es algo sencillo.
Bien, pues mientras tanto, para estos efectos nocivos sobre la piel, vamos a recomendarles que elijan una crema rica en antioxidantes, con lo que tenga como ingredientes activos, que miren en la etiqueta. Siempre decimos que todo lo que compren, todo medicamento, todo alimento, toda pomada, pues que miren la etiqueta. Y aquí tiene que incluir ácido hialurónico, tiene que incluir retinol y colágeno, esa crema. Y también para las espinillas, pues vamos a darles un consejo. Mira, pues que mientras están intentando dejar de fumar, pues que limpien su cara cuidadosamente cada noche para eliminar cualquier rastro del tabaco, y utilizar un exfoliante por lo menos dos veces a la semana, y terminar con un hidratante que va a hacer que sea más fácil eliminar esas manchas que hace el tabaco.
Es impresionante lo del tema del tabaco. Yo no sé si es verdad que también incluso el tabaco altera la microbiota de la boca, porque esto digo yo que no tiene que ser nada bueno, doctor.
Pues tiene razón, no es nada bueno, porque es que el tabaco, con todos sus ingredientes que tiene, pues afecta a la lengua, a las encías, a los dientes, favorece la aparición de caries por la alteración del pH de la saliva, produce lo que se llama una periodontitis, que es la inflamación de lo que hay alrededor del diente, y sobre todo el ligamento periodontal que fija ahí al diente, pues le hace más frágil, aumenta la flora bacteriana, y date cuenta, como hemos dicho antes, que la nicotina es un vasoconstrictor, estrecha el vaso sanguíneo, llega menos flujo sanguíneo, menos respuesta inmune, menos fortaleza de nuestros leucocitos, y por tanto, pues más infecciones en la boca. También la nicotina produce una disminución de la saliva, y esto pues favorece las manchas y las decoloraciones en los dientes y la halitosis, el mal olor de boca. Y además está demostradísimo que el tabaco pues es un factor muy predisponente para el cáncer de la boca, primero con unas lesiones preneoplásicas que son la leucoplasia, es una mancha blanquecina que hay que vigilar, ¿eh? O cualquier herida que no cicatrice.
Esto es muy importante. ¿Qué consejo podríamos darle, doctora, a nuestros ponedores, que son ponedores fumadores activos y que aún no lo han dejado, ¿no? Sobre todo para evitar el cáncer de boca. ¿Cómo les podríamos mirar a los ojos aquí a través del micrófono y decirles, chicos, vamos a ver, esto es muy serio?
Bueno, es muy serio, pero dejar de fumar es muy difícil y muy fácil también si se dejan aconsejar, si buscan un profesional que experto en el tema que les acompañe, que se puede, que hay muchísimos, yo tengo muchísimos pacientes que lo dejan. Así es que mientras tanto, mientras se están planteando y buscando ese profesional cercano de su domicilio, que, por favor, que se hagan revisiones regulares de la boca, porque la detección temprana de lesiones sospechosas es muy importante. Un fumador debería hacerse una revisión de la boca cada 6 meses, ¿eh? Y también les vamos a recomendar que hagan una autoexploración, que no sustituye el examen del profesional de la boca, ¿eh? Pero que se miren, que miren sus labios, sus encías, su lengua, que palpen suavemente sus mejillas y su cuello, a ver si hay ahí algún cambio de color, de textura, de sensibilidad o algún ganglio por ahí, que eso se los miren, y a la mínima pues que vayan al odontólogo.
Ya, madre mía. O sea, que se podría detectar algo raro con una pasada de lengua, por ejemplo, por las mejillas, por el interior, cosa, por el sí, cielo de la boca.
Cualquier cosa que notemos, sí, cualquier cosa que notemos en la boca, una llaga que no pasada dos semanas, esa herida no cicatriza, una mancha blanca que no salga, cualquier cosa, unos dientes que empiezan a moverse y que no se movían antes, eso hay que ir al odontólogo, ¿eh?
Ya. Y, por ejemplo, al aparato digestivo, doctor, ¿cómo afecta el tabaquismo a nuestros intestinos? Porque ahí tiene que haber alguna relación.
Sí, sí, lógicamente. Además es que, fíjate, disminuye la absorción de los nutrientes, favorece el reflujo esofágico, ¿eh? Y aumentan pues muchos factores agresivos para las úlceras, para el Helicobacter pylori, altera la motilidad del intestino y aumenta, pues claro, el riesgo de diversas enfermedades, como por ejemplo pues la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, pues todo esto hace que tengan más brotes. Fíjate, una persona que tenga enfermedad de Crohn, del intestino grueso, pues tiene dos veces más riesgo de tener problemas y cinco veces si es una fumadora. Así es que influye muchísimo en esto, en el aparato digestivo.
Ya. Yo supongo que en la menopausia, por ejemplo, el tabaco será malísimo para la mujer, me imagino, ¿no?
Sí, fíjate, hay estudios que demuestran que adelanta la menopausia de 1 a 4 años y aumenta los sofocos y los cambios de humor, porque también produce una disminución de los estrógenos, hay más riesgo de osteoporosis, de caídas y también más riesgo de sequedad vaginal. Así que un montón de motivos para intentar buscar ayuda para dejar de fumar, que se puede.
Ya. Yo no sé si influye en la absorción y también la efectividad de los medicamentos. ¿Ahí hay una cierta correlación, doctor?
Sí, porque es que la nicotina induce, favorece unas enzimas hepáticas que aceleran el metabolismo de los medicamentos, o sea, los queman. Por lo tanto, fíjate, pues todas aquellas personas fumadoras que estén tomando algunos tranquilizantes como el alprazolam o algunos medicamentos psicóticos o la heparina o un betabloqueante que se utiliza mucho en problemas cardíacos como es el propranolol, pues va a disminuir su eficacia. Entonces el médico tendrá que controlar esas dosis. A lo mejor si no hace efecto, pues el tabaco que está haciendo que esos medicamentos se eliminen muy pronto. En cambio, pues aumenta el efecto de la insulina y de las benzodiazepinas y de los anticonceptivos. Entonces hay que valorar y modificar esas dosis si es fumador o no es fumador.
Es tremendo. Yo tengo aquí un montón de preguntas cortas y espero unas respuestas rápidas y breves, ¿eh?
Pues venga, yo estoy preparado, cuando quieras.
Venga, doctor, todo sea para que la gente se ponga las pilas y deje el dichoso tabaco, que es muy malo. Al fumar disminuye el olfato y el gusto. La pregunta, doctor, ¿cómo pueden recuperar estos sentidos los ponedores que dejen de fumar?
Sí, es cierto, porque el fumar debilita las células sensitivas de las papilas gustativas y de los receptores olfativos, pero si dejan de fumar a los 10 días... Cada 10 días se regeneran papilas gustativas, entonces ya, como deja de fumar, se van a regenerar las buenas. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues con una dieta rica de antioxidantes, en todo lo que lleve vitamina C, todas las frutas, todos los cítricos, el zinc que está en el marisco y en los frutos secos, y el omega 3 que está en el pescado azul.
Bien, esto es muy, muy importante. Doctor, ¿es cierto que al dejar de fumar se notan beneficios desde el primer día?
Desde el primer día, mira, y desde la primera hora, a los 20 minutos ya disminuye la tensión arterial, la frecuencia cardíaca empieza a normalizarse, a las 12 horas ya el nivel de monóxido de carbono en sangre vuelve a su normalidad y la concentración de oxígeno comienza a aumentar. Y ya después de las 24 horas, el riesgo de sufrir ataque cardíaco comienza a disminuir. Todos beneficios para dejar de fumar.
Qué interesante. ¿Por qué los fumadores, doctor, pueden tomar más cafés que los no fumadores?
Exactamente, no es que puedan tomar más café, sino lo que ocurre es que eliminan la cafeína mucho más rápido por una enzima y, por lo tanto, pues los fumadores necesitan 3 o 4 veces más café que el no fumador, pero es porque lo eliminan rápidamente.
Todos son ventajas, estos son ventajas. ¿Fumar, por ejemplo, también influye en el Sintrón, doctor?
Sí, es muy importante que los enfermos que estén tomando Sintrón sepan que hay que ajustar la dosis. Hay que ajustarla un 15% más de Sintrón si el paciente es fumador o disminuirla si deja de fumar. Entonces, cuidado porque a lo mejor está tomando Sintrón, de repente deja de fumar y tiene que hay que disminuir la dosis.
¿Qué beneficios tiene el dejarlo para las personas que tienen insomnio, doctor?
Pues muchos, aquí muchísimos. Fíjate, la fase REM del sueño profundo pues aumenta, disminuyen los ronquidos, hay una menor inflamación y engrosamiento de las vías respiratorias superiores, que son los que producen la obstrucción del flujo y por lo tanto los ronquidos, mejora también la CEPAP, el aparato que se ponen para poder oxigenarse por la noche, y va a favorecer las fases profundas del sueño y disminuir las fases no profundas que son más frecuentes en los fumadores.
Qué bueno. DoctorDario.com. Doctor Darío se escribe completo, y si algún ponedor quiere esa guía para dejar de fumar, usted, vamos, mantiene su palabra de que lo pueden recibir en cualquier momento, ¿no?
Totalmente. Una de las mis mayores ilusiones es ayudar a la gente a que dejen de fumar. Y por favor, que busquen un profesional experto en el tema, que lo van a conseguir. Y puede ser un buen propósito para este año que viene.
Qué grande. El doctor Darío Fernández, el psicólogo clínico de la clínica Legazpi de Madrid. Doctor, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ya hemos conocido la sentencia con la que